En Radio Guatapurí tenemos un invitado especial.
Enrique y oyentes, hoy el Valledupar es sede de un foro económico muy importante sobre el desarrollo energético. Es un foro que es organizado por el diario La República, uno de los diarios más influyentes en materia económica en el país, y tiene una selecta nómina de panelistas, entre ellos la ministra de Minas y Energía, voceros de los gremios como el gas, por supuesto el presidente de Ecopetrol estarán allí, y dentro de esa gama de invitados está el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales Segovia, quien tenemos en línea. Doctor Cabrales, es un placer tenerlo aquí en Radio Guatapurí. Muy buenos días.
Hola Andrés, gracias a usted, a la mesa, a los oyentes.
Vamos a entrar en materia. ¿Cómo está Colombia en materia de gas? ¿Tenemos reservas? ¿Tenemos tranquilidad de que ese servicio, que de todos los servicios públicos domiciliarios, es el que los colombianos pagamos con más gusto porque es el más barato, lo podemos seguir pagando a esos precios económicos?
Bueno, Andrés, mire, en cuanto al tema de abastecimiento de gas natural, el balance que nosotros hacemos en el gremio de Naturgas es que en el corto y mediano plazo tenemos tranquilidad en el abastecimiento para la demanda de gas no térmica, es decir, aquella que no está asociada a la generación térmica. Usted sabe que Colombia en las épocas de sequía necesita consumir mucho gas para respaldar a las hidroeléctricas cuando bajan su capacidad de generación. Y eso, digamos, consume mucho, pero para esa demanda no térmica, no asociada al sector térmico, tenemos tranquilidad en el abastecimiento en el corto y mediano plazo. Y para la demanda de gas térmica, también hay gas, pero ese gas tendrá que complementarse con la importación de gas natural. Pero en el largo plazo, y este es el punto importante acá, tenemos que tomar decisiones hoy para poder asegurar el abastecimiento en el largo plazo. Y este sector, Andrés, tanto de gas como de petróleo, las decisiones que uno toma tiene sus resultados en 5 o 6 años. Por eso es tan importante tomar decisiones desde hoy, para poder asegurar el abastecimiento en largo plazo, poder asegurar nuestra seguridad energética, poder priorizar el desarrollo de los recursos nacionales, minimizar las importaciones. Siempre es mejor para un país desarrollar sus recursos nacionales. Y una de las razones muy importantes, la que usted mencionó ahorita, y es el tema de precios. Siempre va a tener usted mejor precio cuando desarrollas lo nacional frente a la posibilidad de importar. Entonces, como usted dice, hay que desarrollar lo nacional. El gas natural es un combustible que tiene una inmensa vocación social. Sigue siendo más barato cocinar con gas natural que cocinar con GLP o con la energía eléctrica, y queremos seguirle dando esos precios a esos 132 mil familias en el Cesar que están cocinando con gas natural.
Doctor Orlando Cabrales, ¿cómo incentivar consumir combustibles más limpios para así cumplirle a las exigencias del medio ambiente?
Claro, uno además del beneficio que tiene desde el punto de vista de precios para el sector residencial, hay un beneficio muy grande, por ejemplo, en la movilidad. Usar gas natural en la movilidad representa un beneficio de mejora en la calidad del aire de la ciudad, frente a utilizar combustibles líquidos como el diésel o como la gasolina. Hay una disminución de esos contaminantes que afectan la calidad del aire de una ciudad. Entonces, es importante seguir promocionando el uso del gas natural en la movilidad. Hoy tenemos muchos taxis que utilizan el gas natural. En el país ya hay alrededor de 10.000 buses que funcionan con gas natural en ciudades como Cartagena, como Medellín, recientemente en Bogotá, en el sistema de Transmilenio, en Manizales, en Palmira, en Cali. Ya hay ciudades, Barranquilla también tiene con gas natural por su beneficio ambiental. Y además del beneficio ambiental, el gas natural es más económico. Si usted hace una comparación con el diésel, es 35-40% más económico utilizar gas natural. Si hace la comparación con la gasolina, es 50% más barato utilizar gas natural. Entonces hay un doble beneficio, tanto económico como ambiental, para usar gas natural en la movilidad.
Durante la luna de miel que tuvimos los colombianos o el gobierno de Colombia con Venezuela, se logró pues traer gas de ese vecino país para surtir especialmente nuestros departamentos, Cesar, Guajira. Doctor López Cabrales, hoy día, ¿cómo se está haciendo? ¿Seguimos dependiendo en parte de la explotación de ese gas, de ese convenio con el vecino país?
La posibilidad de importar gas de Venezuela siempre va a existir, y yo creo que es bienvenida. En este momento no se está dando, por razones que ya se imaginará, pero en este momento Venezuela no cumplió ese compromiso que adquirió con Colombia hace varios años de devolverle gas natural después de que Colombia suministró durante varios años gas natural a Venezuela. Y eso es una posibilidad que no está, digamos, eliminada, existe, y en algún momento podrá venir. Pero aquí lo importante es que nosotros como colombianos desarrollemos y prioricemos el desarrollo de los recursos nacionales. En el Cesar, en la cuenca que se llama la cuenca de Cesar Ranchería, hay un gran potencial de gas natural. La compañía Drummond tiene varios títulos, no solamente los mineros, sino también títulos de hidrocarburos, donde ha encontrado un potencial muy importante de gas natural. Entonces, de ahí la importancia, repito, de desarrollar lo nacional. Siempre va a ser mejor tener recursos nacionales por nuestra energética, por asegurar precios más competitivos, por generar regalías, por generar impuestos, generación de empleo. Siempre va a ser mejor desarrollar lo nacional. Y aquí lo tenemos aquí cerca, aquí al lado. Porque ¿para qué preocuparnos tanto por ir a lo internacional si tenemos el recurso aquí y es importante desarrollar?
Doctor Cabrales, quiero retomar su respuesta inicial cuando hablaba sobre la importancia de tomar decisiones en el sector energético, ya que estas tienen un impacto un tiempo después, dentro de 5 o 7 años, por lo que usted decía que es necesario tomar decisiones en este momento. Y aunque usted no lo menciona, yo sí quiero mencionarlo, y es el tema del fracking, de la fracturación hidráulica, porque pareciera que muchos analistas indican que si el país no toma la decisión de hacer fracking, vamos a tener comprometidas nuestras reservas energéticas, empezando por el petróleo, porque nuestras reservas de petróleo tienen un horizonte de más que no supera los 5 años, y en el tema del gas también. ¿Qué posición tiene usted como presidente de Naturgas frente al tema de la fracturación hidráulica?
Lo primero que hay que decir es que hay que desarrollar todo lo que tenemos. Y tenemos tanto yacimientos convencionales del Caribe, ha sido escenario de los últimos descubrimientos de gas en materia de yacimientos convencionales en los últimos años, sobre todo en Córdoba, en el Atlántico, en Sucre. Ha habido descubrimientos importantes de gas. También costa afuera, en el Caribe colombiano, costa afuera, ha habido descubrimientos importantes que van a tomar un tiempo más para desarrollarse, porque son yacimientos más difíciles, que toman más tiempo y más costosos. Y también, como usted lo menciona, existe un gran potencial en Colombia, también buena parte en el Caribe colombiano, otra parte en el Magdalena Medio, más en el departamento de Santander, de lo que se llama los yacimientos no convencionales. Y uno de esos yacimientos no convencionales, no todos, uno de esos yacimientos no convencionales requiere la técnica del fracking. Y ahí le hago una aclaración. Por ejemplo, ese gas atrapado en los mantos de carbón de las minas del Cesar no requiere la técnica del fracking como tal. Esos yacimientos se pueden desarrollar, ese gas atrapado en los mantos de carbón se puede desarrollar utilizando técnicas de estimulación en materia de yacimientos convencionales. Entonces, eso no está sujeto, digamos, a la discusión del fracking. Eso lo podemos ir haciendo. Y la Drummond ha descubierto yacimientos, no solamente en los mantos de carbón, sino yacimientos convencionales también, que podríamos ir desarrollando a medida que vayamos teniendo la discusión sobre fracking. También tiene yacimientos no convencionales que requieren la técnica del fracking. La posición como sector, después de haber analizado durante varios años esa técnica del fracking, es que nosotros consideramos que sí se puede hacer de manera responsable. Ya Colombia cuenta con un marco regulatorio que se está estudiando en el Consejo de Estado, pero ese marco regulatorio es un marco de estándares internacionales, que tiene los más altos estándares internacionales para desarrollar esto de una manera tranquila y responsable, y de manera gradual. Aquí no necesitamos correr ni hacer nada desesperado, no podemos improvisar, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Tenemos que hacerlo bien, y se puede hacer bien. Colombia ha traído y ha hecho varias misiones de expertos en los últimos años que le han dado ese conocimiento para armarlo en ese marco regulatorio. Si uno necesita ajustar ese marco regulatorio, pues obviamente hay que ajustarlo. Pero también es importante, Andrés, que vayamos a hacer unos pilotos, que los pilotos, pruebas controladas específicas que permitan ver a la ciudadanía que eso se puede hacer bien, que se puede atender y controlar los riesgos que están asociados a esa actividad. Y toda actividad humana tiene sus riesgos, manejar tiene un riesgo, pero pues obviamente usted, la forma en que maneja los riesgos asociados a la manejada es, hay que ponerle cinturón de seguridad, uno no puede estar tomado, tiene que hacerle un mantenimiento al vehículo. Esas son medidas que usted toma para poder controlar el riesgo asociado a la actividad de manejar. Lo mismo sucede acá. Entonces sí hay forma de hacerlo correctamente.
Doctor Orlando Cabrales, en el 22º Congreso de Naturgas realizado en Cartagena, escuchaba que se necesitaban discutir unos cambios, lo que usted estaba tocando, regulatorios, para darle dinámica al sector. ¿Ya se empezó a discutir ese tema?
Pues mire, yo estoy complacido porque el gobierno nacional, el presidente Duque, ha venido tomando ya decisiones importantes en esa materia. Entonces usted ve la NH, que es la entidad del gobierno encargada en asignar, en otorgar licencias para que las compañías de exploración y producción en Colombia, la NH se reactivó. La NH estuvo dormida durante 5 años y ya empezó a hacer rondas, procesos de asignación de áreas para reactivar la exploración en Colombia. Ya culminó un proceso, hay 5 contratos nuevos para costa afuera, viene un proceso de 50 áreas adicionales en los próximos meses, buena parte de ellas con una vocación muy grande hacia el gas natural. Entonces ahí hay buenas noticias. También el proyecto de acto legislativo que presentó el gobierno, que es de mucho interés para el departamento del Cesar, de modificar las regalías, el régimen de regalías, para aumentar el porcentaje de las regiones productoras, pues también es una buena noticia, porque las regiones productoras tienen que tener los incentivos para que haya actividad en sus zonas, en sus áreas. Entonces esas son medidas, como ejemplo, hay otras, como ejemplo, que ya está tomando el gobierno y que ojalá tengan el suficiente apoyo en el Congreso de la República para poder pasar ese tipo de iniciativas, repito, como las regalías.
Finalmente, doctor Cabrales, porque sabemos que va rumbo al auditorio de Confacesar a su exposición, quiero hacer una pregunta complementada con la pregunta anterior, y era el tema regulatorio. Entendemos que el gobierno Duque sí está dispuesto a hacer los cambios que necesita el sector para que sea más dinámico, pero por un lado va la regulación y por otro lado va la justicia. ¿Qué opina usted de esta medida cautelar que ha tomado el Consejo de Estado, que dejó suspendida todas las actividades de fracking, incluido los pilotos, con el principio de precaución, que entonces, como no hay una certeza científica sobre que la actividad no genera ningún tipo de peligro, ha suspendido toda actividad de fracking? ¿Qué posición tiene usted como vocero de su gremio?
Sí, fíjese que en ese caso, esa medida que toma el Consejo de Estado, donde suspende la resolución del Ministerio de Minas, que reglamentaba los aspectos técnicos de la actividad del fracking. Pero una manifestación que nosotros hicimos en su momento, cuando el Consejo de Estado toma esta medida, es que el Consejo de Estado no miró el marco regulatorio que se plasmó en resoluciones del Ministerio de Ambiente, que tocaba los temas ambientales de la actividad del fracking. Entonces, yo creo y confío en que cuando el Consejo de Estado mire los dos marcos regulatorios que se complementan, el del Ministerio de Minas, que son los aspectos técnicos, y el Ministerio de Ambiente, son los aspectos ambientales, pues pueda tener una panorámica integral del marco regulatorio que existe hoy en Colombia. Cuando el Consejo de Estado toma decisión, está solamente mirando la parte del Ministerio de Minas, y con razón dice, cuando está mirando la parte solamente de Minas, dice que falta la parte ambiental. La parte ambiental nunca la miró. Entonces, yo creo que cuando se integre esos dos marcos regulatorios, yo espero y confío que podamos darle esa vía, repito, gradual, pausada, sin afán, con unos primeros proyectos pilotos que demuestren que la cosa se puede hacer bien, que tengan veeduría ciudadana, que la información sea transparente alrededor de esos pilotos. Yo confío que podamos llegar a ese punto para desarrollar ese gran potencial de gas natural que tenemos en Colombia y en el departamento del Cesar en particular.
Doctor Cabrales, ha sido usted muy amable con nosotros. Le deseamos una plácida estadía en Valledupar.
Muchas gracias, André. Muy complacido. Muchas gracias por la invitación.
Él es Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas, la asociación o el gremio que agrupa todos los el sector de la industria gasífera en nuestro país. Va a ser uno de los panelistas invitados en este foro que oportunamente hace el diario La República y que por supuesto apoyamos aquí desde Radio Guatapurí, porque nos va a permitir conocer el estado de nuestros recursos naturales, el estado también de la industria, porque hay mucha preocupación sobre el tema de cómo está el Cesar, si la industria carbonera va a seguir o no va a seguir. Hay algunas aves de mal agüero que ya pronostican que el carbón va a dejar de ser rentable en nuestro país. Algunos indican que Cerrejón se va a retirar de la Guajira, Enrique. Eso
sí, está, hay una campaña de apoyo al Cerrejón, porque no hay expansión. Están una especie de una recolección de firmas o de aceptación vía electrónica a través de correos. Y hay que decir, la redención en los últimos años de la Guajira ha sido el Cerrejón, que genera recursos tanto para la Guajira como el Cesar. Andrés, el dinero que está circulando en nuestro sector es el sector minero.
El poco dinero, sí, señor. Pero hay algo además que quieren adjudicarle a Cerrejón como si fuera la responsable de los males de la Guajira, cuando la responsable no es la empresa, la responsable es la clase dirigente guajira, que tiene más
delincuencial.
Sí, tiene. Exacto, tiene una dirigencia delincuencial, porque no es gratuito que tengan más de 8, la última vez que hice la cuenta, de 8 gobernadores en líos judiciales, bien sea porque están capturados, presos, condenados, y tienen además el alcalde de Riohacha, elegido por voto popular, suspendido. Entonces, allí es muy difícil que haya gobernabilidad, que haya desarrollo, cuando su clase política, su clase dirigente, ha sido inferior al reto grande que ha tenido de manejar billones, porque es que el Cesar apenas tenemos 25 años de explotación carbonífera, en la Guajira llevan 40 años, o sea que casi que nos doblan el tiempo explotando el carbón, y uno diría, eso para que para el departamento era para que fuera una tacita de té, y está en muy malos
indicadores socioeconómicos. Así como la clase dirigente guajira ha sido inferior a las circunstancias, la ciudadanía, la gente ha sido cómplice de todo lo que está sucediendo. Mire, yo le reflejo un ejemplo para que usted vea lo que pasa en los municipios de La Guajira. En una ocasión, y aquí lo comentábamos, en Urubita, iban a elegir alcaldes, en vez de buscar los más capaces, los que sacaran a Urumita del atraso, eligieron a Marcos Valdés. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque estaba varado. No me vamos a votar por él porque está varado.
No, sea serio,
lo estoy diciendo por conocimiento de causa, no es un nombre propio, porque estaba jugando
hace dos o tres periodos.
Claro,
y lo dije.
Sí, y eso me ha quedado sonando en toda la vida. Dije, mira, esa es la responsabilidad del ciudadano guajiro. No, vamos, y el otro, vamos a elegirlo porque es gallero en la obra magna de un alcalde en San Juan del Cesar fue que hizo una gallera en su finca y todos los sábados lleva a la gente a beber y a jugar gallo. No, hermano, desde ese punto de vista no podemos ver la administración.
Me rehúso a creerlo.
Créalo porque lo estoy diciendo. Cuando lo digo es porque lo digo. Eso, y aquí lo dijimos y lo comentamos en varias ocasiones.
Será creerle, pero no, pero bueno. Ahí tienen una oportunidad ahora de la Guajira de reivindicarse. 7:43, hacemos una pausa. Los invitamos a escuchar nuestro segmento económico.